Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, acompañándote, todo el equipo de la tarde. Acompañarse, una palabra que gana espesor. Así que pasan los días, así que pasan las horas. Está en este momento reunido el equipo dentro del gobierno, un equipo que se encarga de la crisis del COVID-19, pues están reunidos con Felipe VI. Esta noche tenemos a las 9 mensaje del rey, en un momento difícil para la corona. Dice la Constitución que el rey es el jefe del Estado y símbolo de su unidad. Unidad es quizá una de las palabras que más estamos usando estos días. Llamamientos a la unidad, que entendemos no como unidad territorial ni unidad política, sino, bueno, pues unidad en la necesidad y unidad en aquellos bienes como la salud y la vida que nos faltan, que le faltan a muchos. Unidad para defender el trabajo que muchos ven amenazado. Esta mañana hemos asistido a una inédita sesión en el Congreso de los Diputados. Inédita porque el hemiciclo estaba literalmente casi vacío. Inédita porque los políticos han hecho lo más parecido a un ejercicio de unidad que hayamos conocido en los últimos tiempos. Como dice nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez, la legislatura en cierto modo ha vuelto a su punto cero. Hemos escuchado esta mañana a Sánchez hacer un llamamiento a la unidad política y ciudadana, y hemos oído a Sánchez, cosa inédita, hacer casi algo muy parecido a una autocrítica al reconocer que si ayer, o sea, la semana pasada, el 8 de marzo, el 7 de marzo, hubiera sabido el gobierno lo que sabe ahora, hubiera actuado de otro modo.
Es obvio que con lo que sabemos hoy, el mundo no hubiera actuado de la misma forma ayer.
Es verdad que al presidente del gobierno le ha sobrado en su intervención, en sus intervenciones, le ha sobrado pues la reivindicación de ciertas fórmulas ideológicas de lo público, pero hemos oído otro tono en el presidente del gobierno al presentar ese plan de choque que ha aprobado, y hemos oído otro tono en Casado, que hasta ahora había sido bastante crítico, había subrayado sobre todo que el gobierno llegaba tarde, y hoy ha querido tender franca y claramente la mano del Partido Popular.
Señor Sánchez, le digo que no está solo en la batalla contra esta pandemia. Para combatirla puede contar con el apoyo del jefe de la oposición y del Grupo Popular.
Quizá la intervención más dura ha sido la de Rufián, de Esquerra, que ha criticado con palabras muy duras la actuación del gobierno, que hasta ahora era su socio, o en principio sigue siendo su socio.
Primero nos dijeron que era imposible, literalmente imposible, que llegaran casos de fuera. Cuando llegaron, nos dijeron que era imposible que hubiera casos aquí. Y cuando los hubo, nos dijeron que todo se podía parar con medios terriblemente débiles.
Bueno, esta crisis sanitaria que no aplaza la vida, porque la vida sigue, estamos en casa, hacemos conversaciones telemáticas, pero la vida sigue, pues pone a cada uno en su sitio. Y hoy Rufián no se ha puesto en buen lugar. En una sociedad, en una más que sociedad, en un entorno político como el nuestro, tan intensamente polarizado, de pronto hemos visto a los políticos no tratarse como enemigos. La polarización significa que el otro es el enemigo, sino que hemos visto a políticos, es verdad que en algún momento se les ha ido la mano, pero en general el tono ha sido bueno, hemos visto a políticos que reducían la polarización. ¿Por qué? Y esta crisis, que es difícil, nos está enseñando muchas cosas. La polarización se reduce cuando el otro deja de ser el enemigo y el otro es alguien que comparte tu necesidad y con el que te reconoces en el deseo y la voluntad de poner todos los medios para hacer frente a esa necesidad. De pronto, los políticos han reconocido que había algo por encima de sus diferencias y que el otro no era el enemigo. Está pasando en muchos sectores sociales. Y es una buena noticia en medio de la adversidad. Lo que ha propuesto Sánchez son unos presupuestos de reconstrucción. Y como la legislatura en realidad parece que recomienza en esta situación complicada, pues a lo mejor vemos que se aprueban esos presupuestos. El centro, pues esa intervención de 200 millones de euros. Lo que ha provocado ese anuncio ha sido que la prima de riesgo se haya disparado a 160 puntos básicos. Es el máximo desde 2016. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque el dinero es temeroso, busca el refugio en la prima alemana y, bueno, claro, las expectativas es que va a aumentar el déficit y la deuda. ¿Esto cómo se soluciona? Esto ya sabemos cómo se soluciona. Esto ya se solucionó en 2008 en la crisis de deuda, cuando Draghi dijo aquello de haré todo lo necesario para que el euro no caiga. Bueno, pues ahora lo que hace falta es que una vez aprobado este plan de choque, primero el Banco Central Europeo se ponga las pilas y saque toda la munición que no la ha sacado. Y después que la Unión Europea haga exactamente lo mismo, pues porque hasta ahora ha dedicado muy pocos recursos. Es una situación de urgencia, de imperiosa necesidad, que requiere económicamente medidas drásticas. No es justificado tener miedo al déficit y a la deuda en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. A esta hora contamos que más ancianos fallecidos posiblemente por coronavirus en las residencias. Esta vez han sido 15 en un centro de la localidad de Tomelloso, en Ciudad Real, aunque se desconoce cuántos de ellos han muerto a causa del virus. COPE Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
Buenas tardes. Efectivamente, hay 15 mayores fallecidos en esta residencia de Tomelloso, aunque sin confirmar el número de muertos por coronavirus. Hay otras 15 personas hospitalizadas, 91 mayores están sanos y aislados y hay 34 positivos de momento. Juan José Camacho es el director de Salud Pública de Castilla-La Mancha.
De los cuales 34 son positivos, 6 son negativos y 9 se encuentran pendientes, que seguramente conozcamos en cualquier momento.
Por su parte, desde la residencia, su gerente en declaraciones a COPE pide ayuda porque están, subraya, desbordados.
Y las bolsas vuelven a cerrar con abultadas caídas y regresa el nerviosismo a los mercados financieros. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa ha devuelto hoy la mitad de lo que ganó ayer. El índice IBEX 35 ha bajado un 3,4% hasta 6.274 puntos. Peor van incluso las cosas en la bolsa de Nueva York, que cae esta tarde cerca de un 8%. El índice Dow Jones pierde los 20.000 puntos cuando hace solo mes y medio acariciaba los 30.000. Es la corrección más vertiginosa que se recuerda en Wall Street. Los inversores están vendiendo todos los activos a un tiempo, no hay ninguno que se convierta en refugio. Venden acciones, venden deuda pública y venden oro. El único consuelo lo ofrece hoy en día la liquidez. El rendimiento del bono español a 10 años se ha disparado hasta el 1,22%, que es su nivel más alto desde el año 2017. Y el petróleo sigue desplomándose. Hoy se paga ya a menos de $26 por barril, su cotización más baja de los últimos 18 años.
Y te cuento que 5 personas han sido detenidas y varias han resultado heridas tras una reyerta en el barrio del Polígono Sur de Sevilla, que se originó cuando la policía pidió a un menor de 12 años que se fuese a su casa. COPE Sevilla, Juancho Fontán.
La orden de la policía para que dos menores se fueran a su casa acabó en una batalla campal en el barrio de los Pajaritos de Sevilla. Los menores se negaron a cumplir la orden de los agentes y le dijeron a los policías que no se iban a su casa, llegando incluso uno de ellos a intentar agredir a un policía. Fue entonces cuando uno de los agentes decidió intervenir para detenerlo, lo que provocó que la familia y vecinos del menor salieran a la calle para evitar su detención. Una batalla campal que acabó con 5 detenidos y varios heridos, entre ellos algunos agentes. Es el primer incidente grave que se produce en Sevilla desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus.
Por cierto, que hoy policías y servicios de emergencia quieren agradecer a los ciudadanos el homenaje que cada día les dan desde sus ventanas y balcones, y a las 8 de la tarde harán sonar las bocinas de sus vehículos. Y en los deportes tenemos una última hora en el tenis. Luis Munilla.
Sí, Pilar, ahora contamos el lío que ha provocado la decisión unilateral de ayer de Roland Garros de aplazar el torneo a septiembre, pero hay una última hora que tiene que ver con el Mutua Madrid Open. ¿Cuál es, Ángel García?
Y que en breve se va a hacer oficial, y es que el Mutua Madrid Madrid Open también cae a consecuencia del coronavirus. Tampoco se va a disputar en las fechas previstas uno de los torneos más importantes deportivos que tiene este país, como es ese Mutua Madrid Open de tenis, que se celebra siempre en mayo en la Caja Mágica de Madrid. También va a caer el torneo de Roma, así que no habrá gira de tierra batida como estaba previsto o en las fechas previstas al haber caído Roland Garros, un Roland Garros que tomó la decisión de forma unilateral, cabreando a todo el mundo, a los jugadores, que se enteraron por Twitter, y su representante en el Consejo, el tenista canadiense Pospisil, habla de decisión arrogante y egoísta, al US Open, que dice que algo así no se puede tomar de forma unilateral, y sobre todo a la Laver Cup y a su dueño Roger Federer, que tiene todo vendido en las mismas fechas y dice que no las piensa mover.
Por tanto, noticia de última hora, se cae la gira de tierra, ayer Roland Garros, hoy el Mutua Madrid Open y el Master 1000 de Roma, y luego, al margen del coronavirus, se suceden las condolencias por el fallecimiento de un histórico del fútbol español, de Joaquín Peiró. Atlético de Madrid, Inter de Milán o Málaga, clubes fundamentales en su trayectoria, tanto como jugador como entrenador, le han recordado con cariño, y también jugadores como Fernando Torres, Movilla o Fernando Sanz.
Gracias, Luis. Y la crisis del coronavirus nos afecta en muchos ámbitos de nuestra vida, y uno de ellos, desde luego, es el espiritual. En cope.es nos ocupamos de ello, y mañana jueves, a partir de las 12 del mediodía, Juan Carlos Ramos, sacerdote y periodista, va a contestar a todas tus dudas sobre cómo vivir nuestra fe católica en estos tiempos difíciles. Puedes enviar ya tus preguntas a participación@cope.es, participación@cope.es. Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. When the air turns cold and the fireplace starts to glow, it must be Christmas, it must be Christmas. Twinkle lights on the trees and kissing under mistletoe, the love it gives us, it must be Christmas. I hear the carolers sing while we dance in the falling snow, falling snow. There's so much joy in the air, it's impossible. This is the season, the season of love.
Y hoy también hay que decir que son varias las noticias que afectan a lo que tiene que ver con la lucha contra el coronavirus, que creo que hay que ponerlas en valor, desde luego, y que hay que tenerlas muy, muy en cuenta, porque esta es otra parte importante, ¿no?, de esta lucha, precisamente. La cuestión científica, ¿no? ¿Por dónde va, pues, todas aquellas investigaciones que van o en busca de una vacuna o en busca de un medicamento a que nos ayude a combatir este virus en el que, bueno, pues todos estamos embarcados, ¿no?, precisamente en esa lucha, en ese combate? Porque la carrera contra el virus también, claro, es una lucha contra el tiempo y contra su rápida expansión. Te recuerdo que primero China ha anunciado los primeros ensayos en una vacuna, aunque también debemos tener claro que esto no va a ser una cosa inmediata, una cosa es que estén empezando ya con esos ensayos y otra cosa es que tengan los resultados finales como para que se pueda aplicar ya en humanos y generalizar en toda la población. Habrá que tener paciencia. Lo segundo, otra cuestión importante, ¿qué va a significar que esta misma semana se empiece aquí en España a realizar las pruebas del coronavirus a todas las personas que tienen síntomas?
Vamos a empezar inmediatamente. No le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
Bueno, es Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Enseguida vamos a analizar, qué supondrá, ¿no?, estas pruebas. Será, pues, con Jorge Alcalde, que es divulgador científico de este programa de la tarde de COPE. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, enseguida vamos con ello, pero es verdad que no quiero que se me pase contar aquí en la tarde uno de los principales proyectos internacionales en el que también está participando España. Concretamente son tres hospitales españoles, mano a mano. Son el Hospital de Cruces en Bilbao, el Clínic de Barcelona y el Hospital de la Paz Carlos III en Madrid. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a probar un fármaco en pacientes infectados por el coronavirus. Así me lo ha explicado la doctora Rocío Montejano, que es coordinadora de este ensayo clínico internacional en este hospital madrileño.
Bueno, pues realmente son dos ensayos clínicos que se diferencian exclusivamente en la gravedad de los pacientes en los que se van a incluir, un ensayo clínico que son pacientes con enfermedad más grave y el otro son pacientes que tienen la enfermedad menos avanzada y son pacientes con una enfermedad con la infección en una fase un poco más inicial.
O sea que son dos grupos de pacientes con un único medicamento, unos que están más graves, otros que tienen síntomas, por decirlo así, leves, en fase inicial, como dice la doctora. Se trata de usar un medicamento llamado Remdesivir, probado ya en estudios realizados en China, y que se le aplicará a los pacientes durante 5 días o 10 días. Como te decía, este ensayo es internacional y se está probando en diferentes países a la vez.
Como bien decía, sí que es verdad que es un ensayo que es internacional, se está realizando en Europa, se va a llevar a cabo en Italia, Alemania, Francia y en España, y además se va a hacer en Estados Unidos y en varios países del sudeste asiático.
Bueno, hasta ahora los ensayos están en una fase inicial, el Remdesivir se ha probado en otros virus y todo apunta a que el tratamiento puede dar buenos resultados.
Pues con este ensayo los datos que tenemos hasta ahora son exclusivamente de seguridad y en modelos animales. Se ha probado para otros virus como el SARS y las epidemias de MERS que hubo previamente y parece ser que in vitro funciona. Y por la similitud de los virus, de tanto del SARS como el MERS, que son coronavirus, parece ser que podría tener actividad. En modelos animales también, pero no deja de ser un ensayo clínico, esto es una pauta experimental y no tenemos los primeros datos que tengamos serán estos.
Bueno, acabamos de escuchar a la doctora. Estamos hablando de ensayos clínicos, todavía en una fase inicial y en los que se está trabajando, eso sí, contrarreloj. Pero ¿cuándo? Claro, es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? ¿Cuándo podemos obtener resultados? Pues la doctora Montejano me ha dado esta estimación.
Pues todo esto va a depender de lo rápido que reclutemos los pacientes. Se prevé incluir a 400 pacientes en el ensayo de pacientes más grave y a 600 pacientes en el otro ensayo, en el de pacientes con infección más leve. Entonces, si esto lo reclutamos en poco tiempo, dado que el seguimiento de los pacientes es un mes, una vez que tengamos el último participante incluido y que haya completado el estudio, se calculan como unos 2 meses. Siendo muy optimistas, probablemente yo creo que para junio podríamos tener los primeros datos. Pero ya te digo, todo va a depender de lo rápidos que seamos incluyendo los pacientes.
Bueno, te recuerdo, son 3 hospitales españoles, el de Cruces, el Clínic de Barcelona y la Paz Carlos III de Madrid, trabajando codo con codo junto con otros hospitales europeos para intentar obtener cuanto antes resultados sobre este medicamento. Jorge, ¿qué se sabe de cómo podría actuar este medicamento? ¿Sería un medicamento adecuado ya para tratar el coronavirus? Por lo que se sabe hasta el momento de en otros virus en los que, digamos, se ha probado ya este medicamento.
Sí, se ha probado en pocos casos. Por desgracia, no hay una gran cantidad de literatura clínica al respecto. Ese es el motivo por el que ahora internacionalmente se haya acometido este ensayo, porque era necesario. Hace unos meses salió una publicación de la compañía farmacéutica que ha creado este medicamento diciendo que necesitaban urgentemente testarlo en seres humanos. Eso es lo que se va a hacer ahora. Lo que se sabe hasta el momento es que este medicamento imita una de las partes del ADN de nuestro organismo, engaña con ello al virus. Nuestro cuerpo no se deja engañar porque es más listo nuestro ADN que el ADN del virus y no se deja engañar, pero el virus incorpora en su estructura genética este nucleótido y entonces muere. Es una especie de espía que mandamos al cuerpo del virus para provocarle su suicidio, su muerte. Eso funciona en animales del laboratorio, lo hemos escuchado a la doctora antes explicarlo. Es seguro en seres humanos porque los pocos ensayos que se han hecho demuestra que por lo menos las fases de seguridad están más o menos contrastadas, los efectos secundarios no son muy graves y eso nos permite que los tiempos se acorten. Pero por desgracia todavía tenemos que tener suficientes centenares de pacientes sometidos a esta prueba para demostrar que efectivamente cumplen las dos funciones. La seguridad, es decir, que los efectos secundarios no son mayores que la enfermedad que queremos combatir y entonces estaríamos haciendo un pan con unas tortas, ¿no? Y que además sea eficaz en la mayoría de los casos. De momento, lo que sabemos hasta ahora con muy poquitos datos clínicos, por desgracia, es que es muy prometedor, que puede funcionar.
Bueno, pues desde luego nos da esperanza, sin duda, aunque como en todas estas cosas tenemos que tener paciencia. Otra de las noticias del día, Jorge, que estamos comentando muchos, es ese anuncio del gobierno chino que conocíamos esta mañana, que han comenzado los ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus. Y eso sí, no estaría disponible para un uso masivo probablemente hasta dentro de 12 o incluso 18 meses. Se trata, en cualquier caso, de la primera vacuna, bueno, de las muchas que se intentan desarrollar en varios laboratorios chinos y que se somete ya a pruebas en humanos. ¿Sabemos algo más de estas pruebas?
Fíjate, sabemos que, en teoría, la capacidad de producción estaría ya dispuesta, disponible. Eso dice, por lo menos, las autoridades chinas. Si le dan vista luz verde, podrían casi ya ponerse a producir en a escala masiva esta vacuna. Lo que hace falta es que haya luz verde. Y para que haya luz verde hay que probar que es segura y que es eficaz en seres humanos, una vez más. Y eso es lo que va a retrasar el proceso, porque eso, como tú bien dices, pues durará entre 12 y 18 meses, a pesar de que es un tiempo muy reducido para una vacuna. Recordemos que, por ejemplo, de la vacuna contra el SIDA, desde hace 20 y pico años que tenemos la enfermedad, todavía no tenemos unos resultados concluyentes, ¿no? En 12 meses conseguir una vacuna de un virus nuevo como este sería un récord, aunque nos parezca mucho tiempo, por desgracia. Podríamos tenerla para la próxima temporada de coronavirus, ojalá, y entonces que no nos hubiésemos sometidos a una epidemia similar, ¿no? Esta vacuna funciona con lo que se llaman subunidades. Son una especie de pequeños trocitos del agente patógeno que se introducen en el cuerpo y generan un sistema de reacción inmunitaria. Eso se ha demostrado que funciona bien en otros casos. Por ejemplo, vacunas pues como la de la tosferina o antiguas, muy antiguas vacunas, que funcionaban con modelos más o menos similares. En paralelo hay otras vacunas que se están investigando en Estados Unidos que son más modernas, son más tecnológicas, son vacunas que llaman de ARN. Lo que hacen es engañar a la capacidad del virus de duplicarse en nuestro cuerpo. No utilizan virus atenuados o trocitos de virus, sino que es algo sintético, artificial. Y también, desde ayer, se están probando en seres humanos en Estados Unidos.
Efectivamente, también Estados Unidos ha hablado de que tiene en marcha unas pruebas ya con una vacuna. Supongo que también es una cuestión de, bueno, es una carrera desde luego por la salud de todos, pero no cabe duda que también el prestigio, ¿no?, y una patente, pues de alguna manera en esto también estarán en juego. Oye, escuchábamos hoy también, Jorge, estamos hablando con Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, de, bueno, pues la esperanza, ¿no?, en medicamentos, en posibles vacunas para luchar contra el coronavirus. También de otras cosas que se están poniendo en marcha. Escuchábamos, como digo, a Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, diciendo que en breve, probablemente esta misma semana, comenzarán las pruebas masivas también, más rápidas, para detectar los casos ocultos. Es decir, se le harán a personas incluso con síntomas leves. ¿Cómo se va a hacer esto y qué va a significar?
Bueno, esto es muy importante porque es un cambio de estrategia, siguiendo las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud hizo hace unos días, advirtiéndole que había que hacer test masivos. Cuanta más gente, mejor. Que recordaréis que llevamos unas cuantas semanas hablando de ello, que es lo que hicieron en Corea del Sur, por ejemplo.
Intentar
hacer test a grandes cantidades de población para...
Y que les ha funcionado muy bien en Corea del Sur.
Claro, les ha funcionado bien porque en cuanto sabemos, o desde que sabemos, que se supone con cierta seguridad que existe posibilidad de transmisión del virus en las primeras fases de síntomas, o incluso en la semana anterior a tener los síntomas, cuanto antes hayamos detectado un positivo, pues mejor. El problema es que los positivos tampoco son definitivos en esas fases tan tempranas. Hace falta una carga viral muy grande para que el test sea fiable. Pero ya tenemos test con suficiente capacidad de que sean fiables. Y ahora se van a aplicar masivamente, o casi masivamente, una gran parte de la población con síntomas leves e incluso aunque estén en casa. No como hasta ahora, que se los aplicaban a síntomas más agudos, a personal de riesgo, a personal sanitario y a personas que están hospitalizadas. Esto quiere decir que aumentará exponencialmente el número de contagiados, pero que se reducirá la posibilidad de que algunos de estos contagiados lleguen a ser graves. Tendremos más contagios y esperemos que una mortalidad y una cantidad de morbilidad grave menores, que es lo que se pretende con este protocolo.
Y una última cosa, Jorge, a ver si me puedes explicar brevemente. Un proyecto en el que está trabajando el Centro Nacional de Nanotecnología, que creo que es importante.
Sí, muy importante. Nanotecnología es tecnología muy chiquitita, nanométrica, apenas se ve, sensores que solamente se ven al microscopio, que podrían utilizarse para hacer un test de coronavirus en solo 30 minutos. Ahora, desde que te toman la muestra hasta que te dan positivo o negativo, pasan 2, 3 horas, 4 horas, dependiendo del tipo de prueba. Bueno, esta sería solo en 30 minutos. Se está haciendo con científicos españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la doctora Laura Lechuga, que algún día hablamos con ella hace unos meses.
Aquí en el programa. Recuerdo, sí.
Es un sensor como el que utilizan los diabéticos para medirse la glucosa, algo parecido, que captura proteínas relacionadas con el virus, con nanotecnología, y permite dar un positivo en solamente 30 minutos. Llevan mucho tiempo trabajando en él y ahora, por desgracia, se ha puesto de moda por la crisis que estamos viviendo y es la oportunidad para poderlo testar mejor.
Jo, pues estaremos muy pendientes de estas noticias tan interesantes que nos explicas. Jorge Alcalde, gracias.
Venga, un saludo a todos.
Muy buenas tardes. Y mientras esperamos las buenas noticias que nos lleguen de la medicina, de la investigación en vacunas y en medicamentos y también de esta rapidez para hacer los test, nosotros también tenemos que pensar en esas ilusiones futuras, ¿no? Que también nos ayudan a mantenernos en el confinamiento casero. ¿Qué vas a hacer cuando todo esto pase? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, gente que celebra sus cumpleaños estos días y lo tienen que hacer, digamos, en diferido.
Yo lo primero que pienso hacer, por cierto, hoy es mi cumpleaños. Mi familia me tenía una organizada, habían alquilado un local, iban a venir los amigos, 40 o 50 personas por lo que tengo entendido. Y todo eso, claro, se ha tenido que suspender. Bueno, pues lo primero que pienso hacer, coger a mis hijos, a mi nieta y darme un fuerte abrazo con ellos. Y después, no sé si la sorpresa seguirá adelante y me organizarán una buena, y si no, pues habrá que organizarla.
Pues sí,
por cierto, felicidades, ¿eh? Muchas sí. Felicidades. Bueno, pues de eso hablamos con los oyentes esta tarde. Por favor, nos sigues contando, que es bonito compartirlo también. Las ilusiones de todos juntos también a través de la radio. Nos cuentas qué harás en cuanto puedas salir de esta situación en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas.
Sobre el coronavirus, todo el homenaje a los uniformados, ya sean uniformes de bata, de pijama verde, pero hay otros uniformes que también hay que recordar, ¿eh? Los de barrendero, los de las cajeras de los supermercados.
El virus es terriblemente complejo y ha adquirido competencias.
Imagino a los científicos de todo el mundo, estudiando, investigando, peleando para encontrar cómo matar al bicho.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar, la Organización Mundial de la Salud insiste en que hay que realizar más pruebas.
Sí, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se aísle a todas las personas con síntomas de coronavirus. Según la OMS, se ha superado la barrera de los 200.000 contagiados y 8.000 muertos en el mundo. Aquí en España, Sanidad ha anunciado que comenzará inmediatamente a hacer pruebas rápidas a todos los que tengan síntomas.
Segunda clave, el gobierno pide a los residentes en el extranjero que no salgan de sus casas. ¿Cuántos españoles hay en el exterior, Pilar, y dónde pueden dirigirse para aclarar sus dudas?
Pues mira, en la actualidad, Fernando, hay 2.700.000 españoles residentes en el extranjero y otros 65.000 que están registrados en consulados y embajadas de España en todo el mundo. Además de los turistas, de los que no se tiene constancia, claro. En los últimos días, Exteriores ha mandado más de 2 millones de mensajes a los españoles en el exterior para que se pongan en contacto con los consulados o las embajadas españolas para conocer su situación. Exteriores ha recibido más de 2.000 llamadas en 3 días.
Tercera clave, el rey preside desde las 5 la reunión con Sánchez y el Comité de Gestión del COVID-19.
Y en esa reunión, Fernando, en Zarzuela, junto al presidente del gobierno, están los ministros de Sanidad, Salvador Illa, Interior, Grande Marlaska, Defensa, Margarita Robles y Transportes, Ábalos. Después, a las 9, Felipe VI se va a dirigir a la Nación en un mensaje extraordinario que vas a poder escuchar aquí en COPE en la linterna de Ángel Expósito.
Cuarta clave, Pilar, la Guardia Civil continúa requisando material sanitario.
Y en los últimos días se han requisado 69.000 mascarillas, 5.000 gafas y 5.900 guantes que se van a poner de inmediato a disposición de las autoridades sanitarias. La mayoría han sido incautadas en los aeropuertos de Barajas, Gran Canaria y Santiago de Compostela.
Y la quinta clave, Pilar, mientras dura el estado de alarma, ¿podemos utilizar las zonas comunes en las comunidades de vecinos?
Pues la respuesta, Fernando, es que no se puede. En las urbanizaciones privadas se aplican las mismas normas que si te encuentras en la vía pública, es decir, en la calle. No puedes llevar a los niños a jugar a los columpios o hacer footing o ejercicio, como ocurre en el resto de zonas verdes o parques infantiles.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y en estos días de confinamiento me consta que mucha gente está aprovechando para leer mucho más, pues porque a lo mejor sí que tiene más tiempo y ha dicho, bueno, está muy bien estar pegado a una pantalla, estar muy conectado, desde luego, con otras personas y con la familia, pero no está de más recuperar la lectura, que a lo mejor habías abandonado en los últimos tiempos. Tampoco está de más, a veces, recuperar algunos títulos, algunos libros y algunos autores. Fíjate, el escritor y periodista Graham Greene es uno de esos personajes que merece la pena conocer en profundidad. Fue candidato al Nobel de Literatura, un maestro de la narración, y su estilo ágil y cinematográfico le convirtieron en uno de los escritores más conocidos de la segunda mitad del siglo XX. Estoy convencida de que lo has leído, o seguro que recuerdas algunos de sus títulos más famosos, como por ejemplo El tercer hombre, concebida inicialmente como un guión cinematográfico, o también la obra que algunos consideran como su mejor libro, su mejor obra, que fue El poder y la gloria. Bueno, quien le conoció bien fue el sacerdote Leopoldo Durán. El español estudió en el King's College de Londres y allí hizo una tesis sobre Grimm. Para elaborar esta tesis, contactó con el escritor inglés numerosas veces y lo que comenzó como eso, como una tesis, acabó convirtiéndose en una amistad. La buena relación entre Leopoldo Durán y Graham Greene hizo que el escritor inglés visitara 15 veces nuestro país entre el año 1976 y el año 1989. Pero el motivo de esos viajes no era solo ver a su amigo. Greene trabajaba para el Servicio Secreto de Inglaterra y su misión era reportar información sobre cómo estaba viviendo España el proceso de la transición. Leopoldo Durán escribió en sus diarios personales todos los detalles y las anécdotas de esos 15 viajes, pero nunca, nunca fueron publicados. El sacerdote español falleció en el año 2008 y sus cuadernos fueron heredados por la Universidad de Georgetown, en Washington. Bueno, pues gracias al trabajo de Carlos Villarflor, escritor y profesor de la Universidad de La Rioja, hoy podemos leer Viajes con mi cura, las andanzas de Graham Greene por España y Portugal. Un libro en el que vamos a poder conocer la cara más personal, tanto de Greene como de Durán. Carlos Villarflor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido leer esos diarios de Leopoldo Durán?
Bueno, han sido una labor fascinante, me ha llevado prácticamente 7 años de mi vida y llegó un momento en que vi claro que tenía una labor por delante importante, interesante para todos los aficionados al escritor Graham Greene. Me vas a perdonar que, aunque en España se conocía como Graham, con una buena J, como profesor de filología inglesa, me vas a perdonar que, para que mis colegas no se metan mucho conmigo.
Por favor, por
Graham,
favor.
Aunque quede un poco pedante, quizá, ¿no? Pero,
bueno, o sea, que ¿cómo hay que decirlo?
Es un triptongo difícil, ¿no? Es Graham, en realidad. Graham,
madre mía, no,
pero
vamos a ser capaces. Claro. Tú entiendes que yo diga Graham, ¿no? O sea, aunque sea periodista,
perfecto,
y estas
perfecto.
Cosas. Bien, vale, de acuerdo. Pues Graham Greene, sí. O Graham Greene, como tú dices, que no soy capaz de decirlo.
Creo que no. Habiendo hecho esta salvedad, decimos Graham y tan tranquilo.
Y ya está,
¿vale?
Perfecto.
Bueno, pues como iba diciendo, pues hace cosa de 8 años, yo soy habitual de unos actos que se organizan en la localidad natal de Graham Greene, en Berkhamsted, cerca de Londres. Cada mes de septiembre hay unos encuentros en honor del personaje, ¿no? del escritor. Entonces, bueno, ahí conocí a varios aficionados y especialistas en Greene, y bueno, surgió la idea de que, bueno, los viajes por España eran una parte importante de la vida de Greene, por varios motivos, ¿no? Uno de ellos, quizá el más obvio, que fue gracias a los viajes por España que se inspiró Greene para hacer la novela Monseñor Quijote, que al final de su vida, Monseñor Quijote fue su obra favorita. Él, en varias declaraciones constatadas en diversos libros, él afirma que Monseñor Quijote era su obra favorita, y teniendo en cuenta que era o que fue un autor muy prolífico, pues bueno, es interesante.
Bueno, eso supongo que significará que España pues le marcó efectivamente, o al menos su relación con Leopoldo Durán, pero sin embargo, no todo le gustaba de España. Tengo entendido que, por ejemplo, le robaron el león y que no llevaba nada bien los ruidosos que somos en este país. ¿Es así?
Sí, Greene era un hombre muy especial, tenía un carácter un tanto voluble y a veces irascible, otras veces muy cariñoso. Y efectivamente había cosas de tanto de su amigo Leopoldo Durán como en general del prototipo de los españoles que a veces le disgustaban, ¿no? Efectivamente, una de esas cosas era el ruido. Respecto a lo de que le robaron el león, yo no he encontrado ninguna constancia de que le robaron el león. Efectivamente, hay un episodio de Monseñor Quijote en el que al protagonista le roban el león, le roban los zapatos. Pero en mi investigación yo no he encontrado eso. Pero vamos a dejarlo como una leyenda dudosa,
urbana,
¿no? Sí, urbana. Y otra de las cosas que no le gustaba de España era lo que él pensaba que era el machismo de los hombres, ¿no?
Anda, mira.
Sí, él le parecía que los hombres, sobre todo los jóvenes, eran machistas en España, ¿no? En fin, tenía como ese prejuicio. Lo que pasa es que él, como no entendía bien español, a veces, cuando iba con su amigo Durán, pues había otras personas a su alrededor que hablaban, igual hablaban con mujeres, hombres con mujeres, y él por algún motivo pensaba que estaban haciendo alguna proposición machista, ¿no? Y, en fin, le daba bastantes vueltas a la cabeza. En fin, hay unas cuantas anécdotas divertidas que yo recojo en el libro y que reflejan como esa ambivalencia ante lo español, ¿no?
Oye, pero, Sí, dime.
No, que España ha estado muy presente en la trayectoria de Greene desde el principio. De hecho, la primera novela que escribió estaba ambientada en España, aunque él confiesa que no tenía ni idea de España, no había estado nunca cerca de España. Aunque vino un día, estuvo cuando tenía 16 años, vino un día a España, ¿no? Pero vamos, no sabía nada ni de español, ni de la vida de España, ni de la historia. Pero aún así, España desde el principio le fascinó mucho.
Oye, ¿y cómo de secreto era lo de que Green fuera espía, es decir, y que, bueno, pues reportara información al servicio de inteligencia inglés? ¿Esto se sabía, no se sabía, cuándo se supo?
Bueno, vamos a ver, yo en mi libro aporto una serie de indicios que para mí son bastante claros de que el motivo original de que Green viniera a España fue informar, ¿no? Pero claro, la materia secreta de momento permanece en secreto, o sea que todavía no ha habido ninguna revelación por parte de los servicios oficiales y británicos diciendo que Green informó sobre España. Pero sí que hay algún documento que revela que Green siguió participando, colaborando con el servicio secreto hasta casi el final de sus días. Se sabe que Green, lo que es oficial es que Green fue miembro del MI6, del Servicio Secreto Británico.
Sí, el MI6, que conocemos todos.
Sí, el MI6, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ajá. Estuvo primero en Sierra Leona, pero luego volvió a Londres, y desde Londres estuvo a las órdenes de Kim Philby, que es conocido como el famoso doble agente que traicionó a su país. En aquella época todavía no había traicionado, y era el jefe del servicio del MI6, que se destinaba a la península ibérica, que tenían un interés en la península ibérica. Durante la Segunda Guerra Mundial, la península ibérica fue muy importante para el servicio secreto inglés porque sus esfuerzos se centraban en mantener a España neutral. Querían que Franco no dejara a Hitler todo su espacio y que permitiera, pues al menos, que coexistieran tanto las embajadas alemanas como la embajada británica y los servicios de inteligencia alrededor de cada una de ellas, ¿no? Entonces, el esfuerzo de los servicios británicos durante la Segunda Guerra Mundial en España, en Portugal, pero sobre todo en España, fue muy, muy intenso. Y les interesaban mucho personas de ámbito católico. Entonces, Green, pues, daba con el perfil, ¿no? Porque era un escritor católico converso, era quizá en su momento el escritor católico más célebre que había en Inglaterra.
Sí, sí, sí. Sí.
Y bueno, pues fue una pieza importante.
Pero Carlos, pero una cosa, pero la amistad entre Leopoldo Durán, este cura español, y Graham Greene era real, es decir, ellos eran verdaderamente amigos. No me estarás queriendo decir que también hubo ahí un poco de utilización, por alguna manera, de su amistad para informar después de todo esto.
Bueno, yo mi hipótesis, y además, claro, a esto le dedico 400 páginas del libro, o sea que no sé si seré capaz de resumirlo en unas pocas palabras.
Pues claro, ya sabes que en la radio vamos siempre muy deprisa.
Sí. Leopoldo Durán le escribió a Green durante muchos años cartas como estudioso de su obra, ¿no? A partir del año 64, pero hasta el año 75 no se encontraron. Se encontraron en el Hotel Ritz y se cayeron muy bien, encajaron muy bien, y al año siguiente fue cuando Green empezó a venir a España. Green se hizo invitar, de alguna forma. Aprovechó que tenía un admirador en España, que era cura y que era profesor de la Complutense y que era estudioso de su obra, y se hizo invitar a España. ¿Por qué ese año era clave? Pues obviamente porque Franco había muerto en noviembre del 75, y a partir de entonces empezaba pues otra etapa en la historia de España, y Green tenía un interés especial por conocer cuál era la situación de España en esos años de transición. Entonces, a partir del año 76, y ya digo que mi hipótesis es que el primer viaje tenía un claro interés como informante del servicio secreto, y aporto una serie de indicios para apoyar eso. Pero también recojo en mi libro que a lo largo de estos 15 viajes, y sobre todo, bueno, y desde el principio, o sea, no fue ya al final, sino desde los primeros viajes que hizo Green a partir del año 76, pues desarrolló una amistad sincera y profunda con Leopoldo Durán. O sea, que aunque el motivo inicial...
Que una cosa no quita la otra, ¿no?
Efectivamente, ¿no?
Exacto. Oye, Carlos, pues... amistad... A mí me ha explicado la curiosidad por conocer, desde luego, mucho más de este personaje realmente extraordinario, ¿no? Que ya sabíamos que era, pero que aquí en este libro tuyo se demuestra todavía más, que fue Graham Greene, bueno, como tú lo llamas, pero bueno, nosotros seguimos diciendo Graham Greene. Y me parece también un buen momento ahora que estamos todos, ¿verdad? Pues eso, en esta situación tan rara y extraordinaria que nos ha tocado vivir y que buscamos lecturas, recuperar los propios libros de Graham Greene y, cómo no, recordar este libro, Viajes con mi cura, las andanzas de Graham Greene por España y Portugal, de Carlos Villar Flor. Carlos, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
En este momento tan complicado, más que nunca,
En Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estos días de encierro que vivimos, pues lógicamente también de incertidumbre ante lo que puede pasar y cómo evoluciona la enfermedad del coronavirus, lógicamente en algunos casos nos producen ansiedad, desconcierto y encima estamos todo el tiempo conectados y viendo cosas por internet y esto lo están aprovechando encima algunos desaprensivos pues para difundir noticias falsas, bulos que están haciendo mucho daño, pero la Policía Nacional y la Guardia Civil desde luego se están empleando en perseguir todos estos bulos. ¿Cómo lo están haciendo? Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues mira, es que se encuentra uno auténticas tonterías, barbaridades que se pueden confundir con la realidad, porque ya la realidad a veces, como estamos viendo, nos supera cualquier ficción.
Desde luego.
Sí, hay una máxima, me decía un teniente coronel de la Guardia Civil esta mañana, si algo te parece mentira, probablemente lo sea.
Y con pues esa, mira, esa es una buena premisa, ¿eh?
Sí,
un buen
sí.
Punto de partida.
Sí, y mira, precisamente estaba ahora mismo hablando con una de las personas que ha hecho una mano importantísima a la policía, a la Guardia Civil, a los que están investigando en las redes, monitorizando cualquier viso de bulo o de mentira que circula y que desconcierta a la gente, como tú decías. Es que esto tiene una doble función. Fíjate, acabo de hablar con una persona que está ayudando a la policía en ese labor, como te decía, se llama David Ferrero, y nos acaba de contar, a ver si consigo, con esto de las tecnologías un poquito aquí sobre la marcha, intentando encajar aparatos, voy a intentar que oigan los oyentes lo que me acaba de decir en un mensaje de WhatsApp, me lo acaba de remitir, y vais a escuchar lo que decía David, que es uno, ahora te voy a explicar cuál es su función en esta ayuda a la policía y a la Guardia Civil, a ver si lo podemos escuchar.
A ver.
Lo peor de los bulos y de la desinformación en emergencias y en crisis como la del coronavirus es, por un lado, que desacreditan a las fuentes oficiales, con lo cual los ciudadanos pierden la referencia de esa información oficial, y por otro lado, también ponen en riesgo la integridad física y la salud de las propias personas.
Es decir, que junto a la emergencia oficial se crea una emergencia paralela. Y eso desconcierta a todos, además de que interfiere en la oficial. Tú fíjate la trascendencia del tema, no es poca. Y por lo tanto, evidentemente, este chaval y otros, muy buena gente que hay por el mundo, ¿verdad? Pues se forman un colectivo que se llama BOST, que son voluntarios digitales de emergencias, es personal de emergencias, de servicios de emergencias Madrid, por ejemplo, de emergencias de otras ciudades de España, periodistas, trabajan todos de la mano para buscar buleros, mentirosos, y van y los detectan, los buscan, y se acercan a ellos y les dicen, ¿qué estás diciendo? Y después, si no ceden ante esto, los comunican a la fuente oficial y oficialmente ya se ponen en contacto con este individuo, con la fuente del bulo.
Porque
que es lo importante.
Una cosa, ¿puede llegar a ser un delito esto, Juan?
Efectivamente, cuando el bulo produce una movilización, por ejemplo, de servicios públicos para atender una emergencia creada por la mentira, eso tiene consecuencias. Eso es un delito en el Código Penal y puede tener hasta cárcel, desde multas. Pero muchas veces, cuando te acercas al mentiroso, al del bulo, te dice que bueno, a mí me llegó, alguien me comentó esto y yo pensaba que con esto ayudaba, lo da como inocentemente y a ver qué haces. Otras veces no, les increpan a los que les llaman y mantienen su pulso. Dicen, no, esto lo quiero yo difundir. Pues gente que quiere fastidiar, incluso gente que puede odiar a la policía y entonces quiere lanzar mensajes que distorsionen el trabajo policial, que les complique más su trabajo. Es decir, fíjate qué panoplia de circunstancias para lanzar tonterías. Como decir, bueno, que si vas y te acercas el secador durante 30 segundos, que matas el virus en el cuarto
sí,
de baño.
Sí, cosas tremendas. Juan, me parece súper interesante todo esto que estás investigando. Si ¿sí? te parece, lo vamos a ir contando día a día. Estemos vigilantes, como tú decías, nosotros tenemos que, desde luego, también protegernos a nosotros mismos de los bulos, pero que sepamos que la Guardia Civil, la Policía Nacional y mucha gente, como nos has contado, incluso voluntarios, están sí. luchando contra los bulos y contra las fake news que tanto daño nos hacen. Juan Baño, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Por cierto, una noticia de última hora. El Reino Unido ha decidido cerrar los colegios, todos los colegios del Reino Unido, todo el sistema educativo a partir del viernes. Parece, Fernando, que Boris Johnson finalmente pues está adoptando las mismas medidas que se han ido adoptando en otros países europeos. Sí.
Habían inicialmente adoptado una política que consistía en no propiciar el aislamiento y por fin parece que se ha caído del burro y se ha dado cuenta de que hay que hacer lo que estamos haciendo todos.
Lo que estamos haciendo todos también es, bueno, pues adaptarnos como podemos en el día a día, hora a hora, esta situación diferente de nuestras vidas que nunca podíamos haber pensado que viviríamos. Y la ilusión, pues, nos ayuda, ¿no?, a continuar y, bueno, pues a evadirnos. De eso hablamos también con los oyentes hoy, Rosa, de aquello que estamos ya pensando en hacer cuando todo esto pase, sea cuando sea, pero cuando pase. ¿Qué dices?
Pues cuando todo esto acabe nos vamos a dar muchos abrazos.
¿Qué voy a hacer cuando acabe todo esto? Pues salir corriendo, corriendo, corriendo y abrazar a mis hijas y a mis nietos.
Y sobre todo ver a mis sobrinos, abrazarlos y besarlos.
Yo lo primero que voy a hacer será abrazar a mi madre.
Lo primero que voy a hacer es buscar a mis familiares y a mis amigos y abrazarlos, sin lugar a dudas.
Y después nos vamos a sentar en una terracita a tomar algo, nos vamos a ir de compras, en definitiva, a tirarnos a la calle como Juan de Málaga.
Buenas tardes, la gente. Pues yo, cuando acabe todo este tema, pues yo que estoy todo el día en la calle trabajando con el rosco. Pero vamos, la mujer y los niños están en la casa y están ya que se suben por las paredes, pero vamos. Es decir, que los cogeré y me iré a la playita, a un merendero, y nos comeremos unos poquitos petitos de sardina y nos beberemos unos pocos de cervecita y, en fin, y echaremos un dedito de calle. Venga, que me alegro.
Los espetos de sardinas se están echando mucho de menos, lo estoy notando yo esta tarde. ¿Eh?
Un dedito en la calle, sin duda. Bueno, no os lo vais a creer, pero hay gente a la que esto se le está haciendo corto.
Hola, gente, que mi marido dice que la cuarentena debería de durar más porque ahora realmente es cuando está comiendo bien en casa.
Bueno, es que hay mucha gente que no come en casa y ahora.
Claro, claro. ¿Eh? Bueno, estamos deseando abrazarnos, besarnos y también ir a la peluquería.
Hola, gente maravillosa. Yo lo primero que voy a hacer y lo primero que estoy deseando de hacer en cuanto todo esto pase es ir a darle un millón de besos a mi nietecilla, que tengo una nietecilla de 6 meses, y por supuesto a mi hija y a mi hijo, comérmelos a besos. Y luego lo segundo, y no menos importante, es ir a darme unas mechas. Tengo unas raíces que me llegan a las orejas. Buenas tardes a todos y mucho ánimo, que de esta salimos. De esta salimos, gente, somos maravillosos. Ahora.
Pues sí, las peluquerías que están triunfando.
Para la peluquería va a ser tan larga.
Bueno, mañana podemos hacer, mañana Pilar y Rosa podemos hacer una telemecha aquí.
Y yo con estos pelos, ¿no?
Yo mechas no sé. Mechas en casa.
Mechas no sé, pero teñirme.
Alguien habrá que sepa.
Teñirme me tiño todas las semanas y sigo haciéndolo. O sea que ya digo, cada uno puede aportar lo suyo. Sí.
Bueno, si me da tiempo, terminamos con uno más.
Venga.
Hola, gente, aquí desde León. Yo lo que tengo pensado hacer cuando pase esta epidemia del coronavirus, tengo pensado hacer una piñata con forma de virus y sacudirla súper fuerte. Y cuando se rompa, que caigan papelitos y chuches en los que pongan victoria. Eso es todo, chao.
No es mala idea, desde luego, para casi acabar la tarde.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es la imagen de un cuarto de estar modesto, con una pared pintada con gotelé gordo, pared en la que cuelgan fotos familiares en blanco y negro. Hay en ese cuarto de estar una mesa puesta con primor, mantel de cuadros azul, una servilleta a juego y un plato de loza blanca. Junto a la mesa está sentada una mujer mayor en un sillón con forro amarillo. Pongamos que se llama María. María tiene el pelo blanco, el pelo corto. María lleva puesto un delantal rojo. Ha estado en la cocina. Y María es primorosa. Y a María no le gusta mancharse. María sostiene en una mano un teléfono. Y es fácil adivinar que María dice palabras sencillas. María pregunta y contesta a la persona que está al otro lado por cómo ha pasado la noche, por cómo están los niños. La conversación de María es tranquila. Y María, hablando de la receta de hoy y preguntando cómo has dormido, habla de la receta y del sueño, pero María dice más cosas. Las palabras de María cantan. Las palabras de María tienen una serenidad y una ternura que son como una nana para los que la escuchan. Las palabras de María dicen que aunque parezca mentira, todo está en su sitio y todo va, aunque parezca mentira, donde tiene que ir, aunque haya veces que no se entienda. María, sobre todo, pronuncia el nombre de quien le escucha, como si no hubiera habido otro nombre en el mundo y en la historia. Y es que no lo ha habido. María, mientras habla por teléfono, hace punto. María da una puntada tras otra porque María sabe que la vida no se aplaza.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde ya casi convertida en día. Tarde de besos, abrazos, achuchones y manos entrelazadas, eso sí, de momento, virtuales, de momento, a través de la radio. Pero la radio continúa y llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
A la espera de que la Unión Europea ponga sobre la mesa un paquete de medidas conjunto, el plan de choque económico y social propuesto por el Gobierno ante los efectos del coronavirus no tiene precedentes en nuestra democracia. No solo porque el Estado salga garante de la economía, sino porque se combinan partidas para ayudar a las empresas con fuertes cantidades destinadas a la protección social. También el llamado escudo económico y social va a contar con una relevante contribución del sector privado, aunque Sánchez no ha explicado cómo se va a articular ese apoyo. Algunas de las medidas más destacadas son la moratoria del pago de hipotecas para personas con dificultades, la flexibilización de los expedientes temporales de regulación de empleo, exenciones de cuotas de la seguridad social a los empresarios, garantía de suministros básicos a las familias vulnerables e inyecciones de dinero a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Es cierto que los trabajadores autónomos han manifestado su insatisfacción por la insuficiente ayuda de la prestación extraordinaria similar a la del cese por actividad. A medida que pase el tiempo, el Gobierno deberá priorizar los destinatarios de los fondos públicos. Las ayudas económicas plantean una fuerte exigencia a las administraciones públicas para que los fondos lleguen a las familias y a las empresas de la forma más directa y eficaz posible. El plan económico del gobierno supone un gran esfuerzo para sostener a una sociedad que, sin lugar a dudas, está dando lo mejor de sí misma.